En el campo, para recuperar un solo centímetro de suelo que haya perdido sus propiedades naturales, son necesarios años, muchos años. Es lógico, entonces, que el Estado se preocupe por proteger el suelo y por ordenar la forma en que se produce sobre el suelo. El 30 de abril vencerá el plazo para que los productores agrícolas de más de 100 hectáreas presenten un plan de uso y manejo del suelo, o sea, un documento en el que detallen qué rotación de cultivos van a realizar. Es la primera vez que, de manera obligatoria, los productores uruguayos tendrán que demostrar cómo planifican la protección de un recurso cuya pérdida es prácticamente irreversible. En los próximos minutos les proponemos conversar sobre este asunto, que hoy es uno de los principales temas de discusión en el ámbito agrícola. Vamos a hacer nuestra contribución a este debate y para eso vamos a aprovechar el marco de la Expo Activa Nacional, que desde ayer se desarrolla en el departamento de Soriano. Allí está Rosana, bueno, está desde el martes, ustedes ya la escucharon. A ver si ahora la escuchamos un poco mejor. Rosana, ¿qué tal?
A ver, ¿qué tal? Si se escucha un poquito mejor.
Bueno, y junto a ella vamos a recibir a dos invitados. En primer término, saludo a Mariana Gil, que también está en Soriano, ingeniera agrónoma, máster en ciencias agrarias, opción ciencias del suelo, por la Universidad de la República, y titular de la Dirección General de Recursos Naturales Renovables en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Ingeniera Gil, buen día.
Sí, buen día Emiliano, a ti, a Rosana, bueno, y a todos los que están escuchando.
Y el otro saludo es para Darío Jorcín, que se encuentra en Tarariras, Colonia, donde es propietario de la cabaña La Muesca, dedicada a la raza Holando. Es productor lechero principalmente, pero también productor agrícola y ganadero. Señor Jorcín, también buenos días y bienvenido.
Bueno, buenos días para ti, para Mariana, Rosana y a todo el que escucha. Gracias.
Ingeniera Mariana Gil, ya hemos hablado con usted a propósito de la necesidad de cuidar el suelo, sobre todo a partir de este avance impresionante que ha tenido la agricultura y en particular la soja en los últimos 10 años. La pregunta para empezar es, ¿por qué hemos llegado a esta obligatoriedad de presentar un plan con la firma de un ingeniero agrónomo que avale que se está usando de forma correcta el suelo?
Y bueno, un poco, tú lo decías, Emiliano, al principio, pero el tema de lo que puede venir pues, como regulación o control del tema del uso del suelo tiene un aspecto que es lo que se viene haciendo hace más tiempo, que es el control de buenas o malas prácticas, en donde uno identificar ya la mala práctica, por ejemplo una cárcava o como tú decías una pérdida de determinados centímetros del suelo, cuando eso se logra ver, cuando se presenta el síntoma, digamos, ya desde el punto de vista de la recuperación es muy tarde. Entonces el objetivo general o lo que se pretende lograr es una actividad planificada, que haya una planificación que permita evitar la degradación futura o la erosión futura. Entonces en términos generales lo que pensamos es que la planificación es el camino que hay que recorrer a la hora de cuidar el recurso. Y bueno, se puso en la ley en el año 2008 y bueno, nosotros lo que hemos transcurrido es el camino de la implementación enfocado a la planificación del uso del suelo. Y bueno, por eso el tema de presentar un plan de uso o una rotación, que en realidad es más o menos lo mismo, frente a la posibilidad de salir a ver qué ocurrió para después actuar sobre eso. Eso es un poco el marco general.
Dos preguntas para esta primera entrada. Yendo a términos concretos, ¿cuáles son los riesgos que acarrean los cultivos que han proliferado con tanta fuerza, especialmente la soja?
Y bueno, acá hay dos temas que son claves para la conservación del suelo. Uno es la cobertura del suelo. La erosión y la desagregación se produce por el impacto de la lluvia que da en una superficie descubierta, por lo tanto, cobertura es sinónimo de conservación, y lo otro es productividad. O sea, muchos kilos por hectárea que dejen mucho rastrojo para cubrir el suelo y que dejen mucho ingreso de carbono al sistema.
Entonces, ¿y con la soja qué ocurre?
Y lo que pasa con la soja es que es un cultivo que sobre su final de ciclo, cuando se seca y se prepara para cosechar, es un cultivo que deja muy baja cobertura, sobre todo lo que es cobertura anclada al suelo, ¿no? Entonces eso lo que genera es que el suelo queda descubierto y además en un momento, digamos, donde por las características del contenido de agua en el suelo, es más probable que se produzca la erosión. Entonces, y además es poco rastrojo. Si pensamos en toneladas o en kilos, comparar una lo que puede dejar una soja en kilos de residuos contra un sorgo o un maíz, es muy muy inferior. Entonces, por esas dos temas, la soja tiene características que hacen que cuando ves la única el único cultivo que se siembra en el verano, bueno, se corren esos riesgos.
¿El problema es solo con la soja?
Bueno, el girasol pasa un poco lo mismo. El tema es que el girasol, por un problema de sanidad, se dejó de hacer. Pero si nosotros ponemos por un lado soja-girasol, por otro sorgo-maíz, soja y girasol serían los cultivos que tienen estas características que hacen más riesgoso el sistema de la erosión.
Y lo último, entonces, ¿hasta ahora se hacían planes de manejo de suelo?
En realidad, no se presentaban al ministerio avalados o generados a partir de un profesional de ingeniero agrónomo. Muchos agricultores o muchos digamos propietarios o tenedores a cualquier título, como dice la ley, planifican su actividad a futuro con criterios que tienen que ver con rentabilidades de corto plazo, pero también con conservación de recursos. O sea, esta actividad hay gente que ya, o productores que ya la viene haciendo, y ahora están de repente ordenándola más y presentándola. Y otros y otras otros actores no, un poco la cuenta de lo que hacen el año que viene es exclusivamente en función de precios y costos de los próximos 6 meses. Entonces ahora un poco la idea es que no, hay que hacer una actividad planificada, por supuesto que económicamente la cuenta tiene que dar, esto es una actividad económica que tiene que tener rentabilidad, pero hay que agregarle un poco tener en cuenta los futuros impactos en el recurso, sobre todo porque esto lo queremos seguir haciendo dentro de 20 años, ¿no? Ese es un poco el criterio.
Y en síntesis, en dos palabras, ¿un plan de manejo qué es?
Es una rotación de cultivos agrícolas o de cultivos y pasturas que se hace en determinada unidad de superficie que genere una estimación de erosión que sea tolerable para ese suelo. Eso es un poco lo que es el plan de uso en términos de esta normativa.
Rotación quiere decir qué cultivos se hacen en secuencia, digamos,
secuencia
después de uno,
cultivos.
Cuál otro, etcétera.
Exacto, secuencia de cultivos es rotación, es correcto.
Con una planificación lógica, ¿no?, desde el punto de vista de aporte al suelo.
Exacto.
¿Podemos profundizar en eso, de lo que es el aporte al suelo de la rotación?
A mí me interesa, Mariana, perdón, Emiliano, la interrupción, pero en estos días de Expoactiva y en la jornada grande que realiza ERRU todos los años me decían, no me tiren abajo la soja, cuando escuchaban la promoción de la entrevista. Yo creo que todo lo que dijo Mariana, yo diría que nada de esto es excluyente, esto no implica sacar a la soja del sistema en absoluto, y más cuando sabemos que hoy por hoy es el cultivo de mayor rentabilidad. Lo que implica es un reordenamiento y una planificación con un sentido lógico, diría yo, porque no sé cuál es la forma exacta de decirlo, pero es decir, la soja tiene poco rastrojo y además es extractiva de nutrientes, y entonces si venimos como hasta ahora, trigo-soja, con esa única posibilidad en su gran mayoría en el país, por allí es donde estaría el tema, pero esto no quiere decir sacar a la soja del sistema, ¿no, Mariana?
Sin duda, Rosana, más yo diría todo lo contrario, porque ojalá el Uruguay pueda ser la máxima área de soja posible, ¿no? Por lo menos en estos años que es el motor, digamos, de la agricultura. O sea, el foco sería al contrario. ¿Cómo hacemos para hacer más y mejor soja?
Exacto.
Y en definitiva, hay una frase que es de Guillermo Siri, que es el actual director de la estación que tiene la facultad en Paysandú, que dice, tenemos que diseñar la forma de meter a la soja en el sistema y no el sistema soja. Y por las características que tiene la soja, como deja los rastrojos, qué productividad tiene, incluso el Uruguay es uno de los países que tiene peores promedios de rendimiento de soja, porque es un país cuyos suelos son bastante limitantes para la agricultura. Entonces, en realidad, incluso... Una cosa es una soja de 3.500 kilos y otra cosa es una soja de 1.500.
¿Qué es eso de una soja? ¿Qué es eso de una soja de 3.500?
Por lo mismo que decíamos, más rastrojo, más cobertura, más input, es mejor una soja de 3.500 kilos para el sistema que una de 1.500. Y acá en el Uruguay,
¿esos como... son rendimientos?
Rendimientos por hectárea. Kilos de salvo problemas sanitarios o problemas puntuales, en realidad un cultivo que rinde más deja más en el suelo en materia de cobertura y de rastrojo. Puede ser que consuma más también, pero los nutrientes que consume también nosotros se los podemos poner al suelo. Eso podemos tener de repente una cuenta económica, dará o no dará la cuenta. Hay que tener cuidado con los temas ambientales, ni que hablar, pero yo al suelo le puedo poner los nutrientes o la comida, digamos, que el cultivo necesita. Lo que sí no puedo recuperar es cuando pierde la calidad, desde el punto de vista físico, pérdida de materia orgánica, el suelo se compacta o se va a la cañada por erosión. Eso yo no lo puedo recuperar. Entonces, lo que tenemos que buscar es rotaciones de alta productividad, cultivos de alta productividad. Entonces, claro, cuando el precio es muy bueno, de repente una soja de 1.200 kilos en una determinada situación, la cuenta da, pero eso para la calidad del suelo no es lo recomendable.
Rosana, entonces, ¿hablamos con nuestro otro invitado?
Sí, cómo no.
Bueno, sí, justamente a partir de eso que dijo Mariana, una soja de bajo rendimiento le da la cuenta al productor. El otro día estuvimos en la recorrida con Fucrea, justo en la casa de Darío Yortín, y bueno, y parecía que toda esa temática del que se venía de su manejo y el dueño de campo, y todos los actores que están jugando en eso eran el centro del debate, por eso lo trajimos hoy. Darío, nos interesa conocerle tu opinión, cómo recibe el productor este planteo desde el Ministerio de Ganadería y cómo afecta este caso tuyo, que por ejemplo sos dueño de campo, pero también arrendás a otras personas.
Bueno, es una problemática evidentemente nueva, una problemática más. En definitiva, bueno, mi empresa, nosotros somos tamberos, nacimos ordeñando vacas, entonces la problemática es un poco más sencilla porque en definitiva podemos de alguna manera los campos que no dejen o que no sirva hacer agricultura, poderlos pasar para ganadería de una manera más sencilla que otras empresas que ya están jugadas en campos arrendados y con contratos a largo plazo para hacer agricultura y que ahora tienen que reconvertirse a ganaderos cuando en definitiva tienen que invertir en ganadería. Esa es una problemática fuerte porque hoy implantar una pastura y meterle ganado arriba, los otros días en la charla de Fucrea justamente estamos hablando de $1.337 de inversión por hectárea. Imagínate que esa gente que arrendó el campo, que ahora tenga que, digamos, volver a reinvertir simplemente para tener ganado y para tener pasturas, más de $1.300 por hectárea. A eso agregale que, para hacer pasturas además tenemos que tener agua en todos los potreros, muchos campos que se han desalambrado para poder rendir más con la maquinaria grande que hoy tenemos. Empresas que han invertido mucho, algunas hasta en silos, otras en embolsadoras, en cosechadoras, y que ahora esa maquinaria pueda llegar a quedar ociosa porque pierden el 30 o el 40% del campo que no pueden hacer más agricultura. Así que,
Darío,
es un problema
ahí
que...
estás partiendo de la base que el dueño del campo va a ser inflexible y que el ministerio también va a ser inflexible. Yo tendería a pensar que podría haber una situación intermedia o no.
No estoy pensando en ninguna inflexibilidad. Digo, el dueño del campo en este caso es un socio que a muchas veces no se da cuenta que es un socio, pero tanto el que lo trabaja como el dueño del campo, o indistintamente el propio dueño del campo que lo trabaja, vos, digamos, tenés que cambiar tu rubro en una parte muy importante del campo, sobre todo en los suelos 502B, San Gabriel, Guaycurú, que son suelos que toleran, algunos suelos con pendiente importante ni siquiera toleran un solo cultivo. Nosotros hicimos corrimientos en algunos suelos imagínate tú un largo de pendiente de 270 metros con una gradiente de 5.9%, o sea, esa es la pendiente que tiene, ni siquiera te da para hacer un solo cultivo. Nosotros corrimos el programa con un verdeo de invierno, una soja y 4 años de pradera, y estamos perdiendo una erosión del 11.4% y la tolerancia 5. O sea que aún haciendo 4 años de pradera, ni siquiera podríamos hacer un verdeo de invierno o una soja. Entonces ahí tenés que reconvertir la empresa totalmente.
¿Se debería haber tocado entonces?
¿Cómo?
¿No deberíamos concluir que ese campo nunca se debería haber tocado de antemano? O sea, que debería haber quedado como campo natural desde su inicio. Porque digo, ¿qué es lo que viene primero, el huevo o la gallina, no?
No, estamos de acuerdo. Quizás nunca se tendría que haber tocado, pero esa realidad ya está. Y eso fue lo que desarrolló, digamos, toda la parte rural que hoy está viviendo, de alguna manera, bueno, con una rentabilidad mucho mejor de la que tenía antes. Vos imaginate que antes en esos campos, en muchos de esos campos, había ovejas donde no había prácticamente rastrojo, porque la oveja te come muy, muy abajo, y hoy los campos los ves mucho mejor que antes. Entonces, ¿fue malo o fue bueno lo que se hizo? La verdad que aparentemente, por lo menos de vista, porque no hay análisis de todos los campos, hoy la agricultura mejoró los campos, no los empeoró. Así que ahí es donde me parece que hay una problemática, por lo menos a resolver.
¿Qué dice la ingeniera Mariana Gil a propósito de esta observación que hace este productor?
Bueno, una principal, que yo no creo que una política de Estado en conservación del suelo tenga que verse como una problemática, porque yo creo que es una preocupación que no es solo nuestra. Esto es una forma que se vio con un sostén de 40 años de investigación en el país en lo que estamos haciendo. Entonces, está. Que haya preocupaciones del sector me parece muy de recibo, y por eso nosotros estamos trillando el país norte, sur y este, oeste, para ver las dificultades y acompañar estos procesos. Pero yo también vi en 10 años o en 8 años reconvertirse el Uruguay hacia la agricultura, y obviamente que tironeado por una rentabilidad, y ese proceso de reconversión se dio rapidísimo y no. Por lo tanto, yo creo que nuestro agro, nuestros productores, nuestra gente tiene imaginación, inteligencia para adaptarse a cambios que puedan venir.
El otro gran tema, yo decía recién al pasar que, por lo menos a primera vista, hay campos pobres que parecen haber mejorado al ser utilizados para la agricultura.
Esto puede ser. Yo en el caso particular mío y del ministerio, nosotros necesitamos que haya evidencia científica de las cosas. Yo descuento que un campo puede mejorarse, y si es así, evidentemente la política va a tender a promover ese tipo de actividad. Nosotros queremos que los campos se mejoren, evidentemente. Hoy nosotros nos manejamos con los conocimientos que tenemos hasta el momento.
Usted escuchó, mencionaba campos donde lo único que se podía hacer era cría de ganado ovino, ¿verdad? Y que con la agricultura, en cambio, lucen de otra forma, lucen más ricos, más productivos. ¿Qué le dice ese ejemplo en particular?
Y bueno, esos ejemplos en particular, hay formas objetivas de medirlo. Si yo tengo un campo que tiene determinadas propiedades y yo hago determinado manejo y vuelvo a medir esas propiedades en cierto tiempo, y esas propiedades mejoraron, yo puedo decir con total propiedad que el campo mejoró. Si por lo contrario, las propiedades que tenía originalmente a la larga o a los X años cambian y disminuyen, yo puedo decir con total tranquilidad que ese campo empeoró. Ahora, cuando hablamos de calidad de suelo, que hay mucha cosa en sí, capaz que una producción, ¿qué es lo que sobre ese suelo se puede producir entre hoy y dentro de 3 años? Aumenta. Pero todos los trabajos, por ejemplo, de FUCREA, indican que al cuarto año de cultivo, tercero o quinto, un poco dependiendo del suelo, haciendo la misma fertilización, la misma aplicación, el mismo paquete tecnológico, la productividad empieza a descender. Ahí hay una pérdida de calidad que está asociada a materia orgánica, en fin, indicadores hay. Entonces, esto no pretende que la actividad agrícola en el país disminuya. Esto pretende conservación de un recurso con un criterio que es técnico, y hoy estamos basados en la información que el país tiene. Habrá que seguir investigando, y hoy indica que determinadas rotaciones, si se hacen en el tiempo, se pierde la calidad del suelo. Entonces, en eso nos estamos basando. Si hay una situación en la cual la productividad aumenta y se sostiene en el tiempo y la calidad del suelo mejora, evidentemente que se va a tomar y se va a promover. Acá no estamos tratando de que se dejen de hacer sistemas productivos que mejoran el suelo de ninguna manera.
Rosana, ¿algún comentario extra antes de hacer la primera pausa?
Sí, a mí hay una figura que vuelvo a insistir que en cierta manera me preocupa. Más del 65% del área de agricultura se hace bajo arrendamiento. Yo percibo en todos lados que, por decirlo gráficamente, los dueños de campo están pintados, entre comillas, sí. Están lejos del tema, desconocen la información que maneja Mariana, que maneja Darío. Hay excelentes agricultores, pero también están los inmediatistas, los de luces de corto plazo y los que quieren la renta ya. Entonces me parece que el trabajo fuerte o el debate grande y fuerte es cómo tratar de acercar información, educar, formar a esa gente que son dueños de campo, que ojalá pudieran timonear para que esto, como me decía uno de los informantes calificados que siempre me ayudan, ayude a arreglar los zapallos dentro del carro.